Federal y la Corte Suprema de Justicia las que han dado respuesta hasta ahora en todos los casos donde hay militares que secuestraron, asesinaron, robaron bebés, robaron bienes, etcétera, etcétera. Y la idea nuestra es hablar con un juez de un tribunal oral que ha tenido varios casos, pero fundamentalmente uno, porque hoy hay un título en el diario Clarín que habla de que hay documentos que prueban que Estados Unidos participó en lo que fue el golpe de Estado en la Argentina. Obviamente todos lo sabemos, pero ahora, hoy Clarín lo puso, sería bueno que lo hubiera puesto el 25 de marzo de 1976, a lo mejor la historia sería diferente, pero estamos en contacto con alguien que tuvo que juzgar la causa Plan Cóndor, que no tuvo mucha difusión en su momento, pero que estaba con el ataque de todas las dictaduras en Latinoamérica con un plan común que venía de los Estados Unidos. Está con nosotros el doctor Adrián Grunberg, que es juez federal del Tribunal Oral Federal número 1. ¿Cómo le va, Adrián? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Darío. ¿Cómo están?
Bueno, usted tuvo la causa del Plan Cóndor, que tiene que ver con la semilla, me parece a mí, de todo lo que pasó después en un montón de casos que en varias partes del mundo, y Latinoamérica sobre todo, se fueron ventilando. Pero, ¿por qué no recuerda ese juicio, quiénes fueron los acusados, cómo terminó?
Bien, ese juicio, sí, lo llevamos a cabo en el Tribunal Oral Federal que integro desde el 2013 al 2016. Duró 3 años ese juicio, un megajuicio porque, bueno, hablando del Plan Cóndor, que fue esta, digamos, coordinación represiva regional de las dictaduras, de los regímenes políticos dictatoriales de aquella época, en donde se realizó esta coordinación que decía para, atacar a aquellas personas que aparecían como opositoras a esos regímenes políticos. Ese juicio duró 3 años, terminó con la mayoría de los militares juzgados condenados, salvo 1 o 2 absoluciones, y en ese juicio también estaba sentado en el banquillo el que era el general Videla, el ex general Videla, que, bueno, murió poco tiempo después de declarar en indagatoria ante el tribunal, en donde desconoció la justicia civil, digamos. Sus únicas palabras fue desconocer la justicia, no reconocer que él podía ser juzgado por la justicia civil y democrática, digamos. Murió a los pocos días en prisión.
Doctor, ¿y cuál es el delito que le imputaban a los responsables de este Plan Cóndor aquí en la Argentina?
Bien, eran como aproximadamente que entre 15 y 17 los acusados en ese juicio. Lo que se el primer delito que se les imputaba es la asociación ilícita, ¿no? Uh-huh. La asociación ilícita a nivel regional, justamente, que es esta coordinación represiva que yo estaba comentando antes. Y junto con la asociación ilícita, cada uno de ellos venía por diferentes delitos, en general privaciones ilegítimas de la libertad, que es el nombre, digamos, técnico jurídico para llamar al secuestro, ¿no?, a las personas secuestradas, y sus privaciones de libertad en los centros clandestinos de detención y la aplicación de tormentos y torturas, ¿no? Y en algunos casos, bueno, en este caso en particular, en este juicio no hubo, no fueron juzgados homicidios, pero en general, bueno, sabemos cómo terminaba en muchos de los casos, ¿no?
Además, usted tuvo en ese tribunal otros casos de centros clandestinos de detención, ¿no? Recuérdenos algunos de los que tuvo.
Sí, también estuve me desempeñé como juez en 2 casos, en 2 juicios de lo que se denominaba Automotores Orleti, que era justamente un centro de detención clandestino, que fue el foco, el centro principal del Plan Cóndor, justamente.
Claro.
Que ahí se llevó no solo a ciudadanos argentinos, sino de otros países, de Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil. Y también ahí operaban miembros de fuerzas de seguridad extranjeras, ¿no? De Chile, de Paraguay, de Uruguay, por lo cual es considerado el centro principal de lo que fue el Plan Cóndor o Operativo Cóndor en la región, ¿no?
Y tuvo otro también, que yo me acuerdo.
Y después también intervine en el juicio del llamado Centro Clandestino de Detención Sheraton, también, en una subcomisaría en la zona de La Matanza, que dependía de un cuartel del ejército, donde también se llevó a cabo privaciones de libertad y tormentos ahí estuvo ahí secuestrado Héctor Westergel, ¿no? El autor de, de la famosa el Eternauta, ¿no? La famosa tira, digamos, cómic.
Y ahora está, obviamente esto no puede hablar, pero está en un tribunal oral de ESMA, causa ESMA.
Sí, estoy subrogando, estoy interviniendo en otro tribunal, en el Tribunal Oral Federal 5, y ahí actualmente estamos con dos juicios de lesa humanidad también desarrollando. Uno, que ya está más cerca del final, que es este que vos decías, es particular porque es son juicios, es un juicio donde se está imputando delitos de tipo sexual, de ataque sexual o abuso sexual en la ex ESMA, ¿no?
De los, obviamente, la gente que secuestraba respecto a las víctimas, está claro, ¿no?
Ese es uno de los casos. Y el otro es también el mismo Tribunal Oral Federal 5, es sobre hechos que habrían ocurrido en Campo de Mayo, y donde uno de los acusados es el expresidente de la Comisión Nacional de Valores. Ahí es un juicio también particular porque, bueno, este es un civil.
Claro, ¿hay civiles también siendo juzgados y ustedes que hayan tenido que juzgar?
Sí, bueno, hay en general en otras jurisdicciones y en todo el país, sabemos que hay casos emblemáticos que se han juzgado, ¿no? Muchos de ellos están deben ser resueltos o condenas o sobreseimientos que están recurridos y están muchos en casación o en la corte, ¿no? La corte en este sentido se ha transformado en una especie de embudo porque hay muchos, en relación específicamente a responsabilidades o presuntas responsabilidades de civiles, digamos, hay muchos juicios, o hay varios por lo menos emblemáticos que están en la corte, sí.
Doctor, la última tiene que ver con una cuestión humanitaria. Usted obviamente, ¿qué edad tiene?
55.
55 y, bueno, era chico.
Y 10 años, cuando fue el golpe tenía 10 años. Sí,
cuando le toca enfrentar un juicio de estas características, porque diríamos que no es un juicio normal, porque es un hecho anormal lo que ocurrió en la Argentina, escuchar a las víctimas o a los que sobrevivieron a esa situación, escuchar sus relatos, despojados de sus bienes por ahí, secuestrados, llevados de su domicilio. ¿En qué momento hizo el clip de, bueno, esto va a ser para largo, teniendo en cuenta los primeros testimonios que escucho?
Y no, desde un principio uno se da cuenta que, por lo menos a partir del 2005, que se reanudaron como política de Estado, el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, aun cuando ya todavía no era juez, digamos, pero me di cuenta que, bueno, si era una política de Estado, esto debía perdurar, ¿no? Y debe perdurar, por supuesto. El tiempo avanza, es verdad, van falleciendo tanto los imputados o condenados como muchas de las víctimas o testigos, y esto va dificultando un poco las cosas, pero yo creo que por supuesto que continuar con esto porque es una política de Estado, y uno se da cuenta, o yo personalmente, a través de mi experiencia en estos juicios, vos decías al principio, Darío, memoria, verdad y justicia, ¿no? Y yo creo que realmente esta forma de hacer justicia, porque muchas veces uno escucha a los imputados que hablan de venganza, que esta justicia es vengativa, es pura venganza y nada más, al margen de qué es lo que es la venganza, y si la venganza es la respuesta a algo malo, es como, si eso podría decirse que es una especie de confesión, ¿no? Porque uno no se venga de algo que, un bien que le hace al otro, sino algo malo, ¿no? Pero dejando eso al margen, yo creo que es imprescindible estos juicios, porque sabemos que hay cosas que ya no se reparan, sabemos que hay cosas que ya no se devuelve la vida a los asesinados, a los desaparecidos, pero esto lo vimos en cada uno de los testimonios de las víctimas o familiares de víctimas en los juicios, es un bálsamo, ¿no? El poder ir a un tribunal a declarar, cuando va la víctima o cuando va un testigo o un familiar, claro, cuando terminan de declarar y agradecen al tribunal haberlos escuchado, porque el tribunal no deja de ser un representante del Estado argentino, justamente, que está de alguna manera reparando, de alguna manera poniendo un bálsamo. No hay una reparación total, pero es un bálsamo sobre esa herida, de que las personas puedan ir a declarar y sacarse un poco esa espina de encima y ser escuchados.
Sale más aliviado dentro de todo, es así.
Y sobre todo con esta justicia democrática, ¿no? Claro. A mí me gusta decir que, y lo he escrito en algún trabajo, ¿no?, que es una justicia de un órgano judicial del Estado con la Constitución y la ley en la mano, ¿no? De frente y mirando a los ojos del enjuiciado, ya sea para condenar o para absolver, pero mirándole a los ojos y no a la nuca, ¿no? Y sin que esa persona enjuiciada tenga una capucha o una venda en los ojos, ¿no? Esto creo que es la diferencia fundamental, que vos también te estaba escuchando antes, decías esto de que la justicia democrática, si hay pruebas, condena, y si no hay pruebas, absuelve, pero por un proceso legal, ¿no? Y
de hecho,
el derecho de defensa, ¿no?
De hecho, hay muchos militares que fueron absueltos también.
También, obviamente, no sé si más o menos está calculado en un, no sé si un 10% o un poco menos, pero hay un porcentaje de absueltos en los juicios, ¿no?
Muy bien, Adrián.
Pero bueno.
Muchas gracias por atendernos en este día. Ha sido muy esclarecedor de alguien que está frente a quienes están acusados de delitos graves y también frente a las víctimas, ¿no? Ese momento que, bueno, uno juez está preparado, uno que trabajó en el Poder Judicial, pero claro, no es un robo común, un hurto común, un delito común, sino tiene que ver con otras responsabilidades delictuales. Te mando un abrazo grande.
Bueno, gracias, un abrazo.
Adrián Grunberg, juez federal del Tribunal Oral Federal número 1, que tuvo muchas causas donde condenó a militares, donde absolvió a militares, pero siempre con la ley en la mano y con las pruebas. Por eso estos juicios tardan tanto, porque es difícil reconstruir las pruebas que ocurrieron hace mucho tiempo. La gente debe estar ahí, señora.